La Fundación Ecológica Internacional Paz de Selva Verde, al rescate de la especie humana, invita cordialmente a su programa Paz de Selva Verde en Río Negro Estéreo, porque la naturaleza del hombre es la paz de la naturaleza, la Selva Verde.
Muy buen día, muy buena tarde. Cuando el amor os haga señas, seguidlo, aunque sus caminos son duros y escarpados, y cuando os envuelven sus alas, pues dejaos a él. Aunque la espada escondida entre sus plumas pueda herir, y cuando os hable, creed en él. Aunque su voz pueda despedazar vuestros sueños como el viento del norte, convierte al jardín en hojarasca. Alirio, muy buen día.
Buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde, una tarde más que estamos con sus mercedes, que esperamos que se torne en Managda, en un día solar especial, para todos sus mercedes con las palabras que tenemos.
El amor se alivierta con amor, esto te lo enseña Paz de Selva Verde.
Buen día, doctor Carl Henry.
Sea un excelente día también para todos sus mercedes, ahí los que se encuentran en la cabina de la emisora. Emisora que es precisamente una de las que está puesta en un lugar geográfico de donde vino la luz a esta esfera. El oriente y del oriente vino la luz. El oriente antioqueño también es un lugar de luz, también es un lugar donde grandes seres que la historia ha conocido, y aún más, grandes seres que la historia aún no ha conocido, o conocido más bien, se han levantado. Porque para los hombres del común y el corriente, un gran ser es aquel que, viviendo una vida común, en alguna proporción o proporción, se hace significativo a los ojos de ellos, y levantan estatuas, y levantan imágenes, y hacen una cantidad de cosas y de aniversarios en torno a él. Pero los verdaderos hombres de la luz y damas de la luz, que a través de los tiempos son puestos en las esferas, se levantan para Dios, y hacen sus labores en silencio, hacen sus labores sin que nadie los vea, hacen sus labores así, como es menester, con la humildad que es menester, y estas labores no son reconocidas o no son reconocidas por los hombres. Y muchos de ellos han nacido precisamente en esa zona del oriente, de Antioquia, del oriente de la esfera, del oriente del país. Acuérdese, precisamente ahora que estamos hablando y que vamos a hablar precisamente de algo tan especial como el verbo, que la libertad a este país se la dieron unos seres que venían precisamente de los llanos orientales de este país. De allí donde se crean y donde nacen seres, de verdad tienen una connotación diferente. Todo el chilate en el oriente de un lugar es diferente al resto de los demás, porque nace orientado. Esta emisora y este proveedor, eso es lo que buscan en cada instante, darle luz y orientación, a una esfera que de verdad lo merece, que de verdad cada día está clamando en los diversos niveles porque se le dé la orientación que hoy se ha perdido, porque el rumbo de la humanidad está bastante extraviado en muchos niveles y en muchos aspectos, y proveedores y formas como esta, lo que promueve Paz de Selva Verde, lo que promueven en esta magna emisora de oriente pequeño, es precisamente una bondad de luz para todos. Entonces es un saludo de bienvenida para todos sus mercedes, los que nos oyen en los diversos lugares del oriente antioqueño.
Mami, acompáñame a oír Paz de Selva Verde.
El hombre es el cuidador natural de la naturaleza. Debemos cuidar todo aquello que garantice nuestra existencia. matar a nuestras polinizadoras reduce otro el desierto más en nuestro sistema ecológico. Paz de Selva Verde te invita a respetar y cuidar los agribienes, en especial a las aves de Ja, cuáles son las abejas.
Y precisamente, licencia, tocar un tema que es bastante especial, por decirlo de alguna forma, que tengamos claridad en el mismo, sobre todo en estos días en los cuales se levantan muchos haciéndose llamar maestros, pastores, guiadores, enviados de Dios. En ese sermón, precisamente, que fue un sermón profético, el maestro Jesús hablaba de esas cosas y decía así con claridad, cuando se refería a aquellos que vendrían a decir que eran enviados de Dios, ¿cómo se podían conocer esos personajes precisamente? Y así como su merced lo dijo, así fue hecho con claridad, por sus hechos, o así fue dicho, por sus hechos los conoceréis. Pero ¿cuáles son los hechos que hacen diferencia entre alguien que dice ser y alguien que en verdad es, o alguien que aparentemente es? Decía el maestro Jesús varias cosas al respecto, y vamos a empezar explicando una cosa bastante especial. Sobre esta esfera existen tres tipos de maestros. Los maestros que hacen los hombres, aquellos que se forman a través de las cosas que hacen. Por ejemplo, si se vuelven muchos expertos en cualquiera de las artes, incluso desde las más simples hasta las más altas, son llamados maestros, porque existen maestros en las obras de construcción que hacen los hombres. A estos personajes son llamados maestros, y de verdad que no es una mentira, porque algunos de ellos son verdaderos maestros y cumplen alguna otra condición que más adelante veremos. Todo aquel que se dedique a construir, a edificar, a crear casas, es un maestro, porque Dios así fue llamado también, el gran arquitecto del cosmos. Solo que ellos, o sea, hablando de los albañiles, de los maestros de obra, han olvidado, y desafortunadamente la mala formación o la mala información que han tenido y que a veces se dejan llevar por ella precisamente, los hace que caigan en desgracias y pierdan la línea para la cual fueron puestos. Pero ellos por lo general son maestros porque están cumpliendo una de las cosas precisas que Dios hizo cuando se les llamó así, el gran arquitecto de los cosmos. Así llamado por alguna de las tantas formas religiosas que existen, los masones, ellos llaman a Dios el gran arquitecto, porque es que se merece un amplísimo conocimiento o un amplísimo saber para poder crear en forma tan, podríamos decir, exacta, tan milimétrica, todo el universo y la forma mecánica que él tiene, porque sobre esta esfera no se ha podido construir algo así, con esa precisión. Lo que es más preciso, y dicen que es lo más preciso que hay ahora, son los relojes mismos, pero aún ni ellos tienen la perfección del cosmos. Entonces, se merece una gran sabiduría arquitectónica, y por eso los maestros de construcción, y así me van a disculpar los arquitectos que se gradúan en las universidades, porque no son ellos los grandes constructores, son más bien los que interpretan los planos, y así, como un músico escribe una obra, la obra solo se verá bonita si hay un buen intérprete para ello. Así entonces es el conjunto, claro. Aquel que estudió le debe toda la grandeza que tiene al que construyó. O sea, siempre es más simple. Y volvemos a lo que hablábamos en el principio. Mire cómo es esta humanidad de extraña. Un arquitecto de aquellos graduados de la universidad es el que hace los planos. Pero hay nada más hace los planos porque de pronto no tiene la capacidad creativa, la capacidad, pudiésemos decir, de labor para edificar lo que está en un papel. Una cosa es ponerlo en un papel, otra cosa es pasarlo y plasmarlo a la verdad. Él lo creó en su imaginación, o sea, el arquitecto de la universidad, con su imaginación. Pero el maestro de obra, él lo plasmó, él lo tridimensionalizó y lo puso para que fuese expuesto a todos. Pero a ese nadie le da precisamente el mérito. porque las grandes obras y las grandes cosas no se le da el mérito al que es. Así son las cosas con los hijos de Dios. Por eso les decía que mucha gente muere sin que le den los méritos que es correspondiente. Y algunos que simplemente juegan con su imaginación. Y porque estamos en un mundo de apariencia y de todas las cosas que aquí se manejan y de trivialidades, entonces el gran arquitecto o el arquitecto que hizo las formas en el papel, eso sí será. Entonces el primer grupo de maestros son esos, los maestros de la tierra. Y dentro de ellos hay unos que se hacen y hay otros que simplemente son formados porque estudiaron mucho. Incluso uno de los títulos que se alcanza después de estudiar mucho es máster. Y dicen, este es máster en ingeniería, máster en biología, máster en física, máster en matemática. O sea, eso quiere decir maestro, porque máster es una palabra fajena que cuando se traduce quiere decir precisamente maestro. Esos son maestros de la tierra. ¿Y sus hechos cuáles son? Esos hechos son los que ellos pueden hacer. Pero el término de una evolución espiritual y de una grandeza de formación para los demás, ¿qué pueden aportar? Pues a veces ahí se deja mucho que desear. No vamos a criticar, no vamos a tomar el mal sentido. Por ejemplo, a los pintores les dicen maestro a todos ellos, aquellos que pintan cuadros como Botero, como Miguel Ángel, como Da Vinci, como Dalí, y todos los grandes pintores que a través de la historia han habido, todos son considerados maestros. Pero sus hechos, y por sus hechos los conoceréis. Y en el caso de algunos de ellos, sus hechos no son precisamente la forma más hermosa para resaltar. A más de las obras pictóricas que pueden hacer, que entre otras cosas son imágenes que en alguna porción, mirándolos desde otro ángulo de vista, pueden estar violentando aquel primer mandato que dicen: no harás imagen ni semejanza de nada que exista ni arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. En alguna porción hay una violación de eso. Por lo tanto, la maestría ahí donde queda. Hay unos que son poetas, le llaman maestro. A García Márquez le llaman maestro porque es un gran escritor. A Pacarroyo le llaman maestro porque es un gran científico. Y así sucesivamente. Esos son los maestros que los hombres hacen. Pero esos maestros saben algo. Saben algo. Pero un maestro, con toda la connotación que la palabra maestro tiene dentro de sí, es alguien que no es limitado en su saber, sino que es universal en su saber, que es de una gran amplitud en lo que habla, en lo que piensa, en lo que dice, en lo que enseña y en lo que hace. Existen otros maestros, porque en esta esfera, por el lugar cósmico donde estamos pasando, que es también por él, de una pregunta que hicieron la última vez que tuve la oportunidad de hablar por esta emisora, cuando preguntaban que si era verdad que por este día la gente se podía enloquecer por la vibración que se estaba pasando, y es que la gente ya está loca. Y también esa locura tiene que ver con algo. Precisamente estamos atravesando por un lugar del cosmos más bien un tanto oscuro, muy cerca de los mundos interiores del cosmos. Por lo tanto, en esta esfera hoy hay muchos maestros que vienen de los abismos, de los lugares, de los seres interiores del cosmos, de los lugares más oscuros del cosmos. Y algunos de ellos se levantan como hombres que están duchos, y son duchos, por ejemplo, para la guerra. Son duchos para manejar naciones. Son duchos para hacer que el poder, y que precisamente las diferencias sociales entre los hombres se generen más. Algunos de ellos son maestros en economía. Son maestros en derecho, son maestros en las diversas ramas que hacen que los hombres sean más oprimidos, porque incluso para el mal se merece un nivel de magistralidad para poder tratar de hacer mal las cosas que se merecen para el mal, porque es que si hacen mal, se hace mal. No quiere decir, es que mal quedó tan bien hecho, no, y mal queda mal hecho. No se puede decir esa forma. Todos los males quedan mal hechos, pero para que quede bien, para que quede mal, tenemos este nivel de magistralidad. Incluso no con nombres propios, porque quizás heriríamos susceptibilidades de algunos que quizás con agrado nos oyen, pero algunos de los héroes que hoy están a la cabeza de algunos de los diversos grupos religiosos de la esfera del mundo son maestros de la oscuridad, son maestros de las tinieblas, son seres que tienen un verbo bastante florido, bastante agradable, pero sus hechos, cuando se va precisamente a la profundidad de los mismos, se descubren que no son tan claros, que sus hechos dejan demasiado que desear. Son aquellos, por ejemplo, que se dedican dentro de su forma correspondiente a hacer algo. Mire, lo que más...
¿Estás oyendo? Paz de Selva Verde.
Lo que más diferencia a los maestros es un aspecto básico: la vida sexual que ellos lleven. Porque venimos al tercer grupo de maestros. Y el tercer grupo de maestros se llaman maestros, que vienen de arriba, de los cielos, de los mundos superiores. Aquellos que algunos conocen como hermanos mayores, porque así son, hermanos mayores de nosotros. El mismo maestro Jesús decía: mi reino no es de este mundo, y a donde yo voy, todavía no puedo decir, queriendo decir precisamente que él no pertenecía a esta forma que nosotros a veces consideramos y en forma tonta nos igualamos a él. Por eso decía así con claridad: por sus hechos los conoceréis. Y los hechos de un maestro de la luz, de un gran maestro, siempre son contrarios al pensar y al hacer de los hombres del común y del corriente, porque su lógica es mucho más allá de lo que nosotros podemos tener. Esos maestros no tienen razón. Precisamente al maestro Jesús, a Krishna, a Buda, a Gandhi y a los grandes que se han levantado en esa dirección, los han matado porque no tenían la razón. Porque nunca un maestro de la luz tiene razón. La razón es una cosa que pertenece a los hombres y que pertenece a los hijos de la oscuridad. La razón es diferente a la lógica. Esto es un mundo de razones. Por eso la gente dice, cuando tiene un pueblo, te dice: es que yo tengo la razón. Es que óigame, que es que yo tengo la razón. Y por eso nunca, cuando se entrevista al adversario, también dice lo mismo. Y por eso es que no se encuentran nunca las posibilidades de arreglar algo, porque todo el mundo dice tener la razón, pero la razón no es más que simplemente lo raso elevado, porque raso es algo que está bajo, y razón es una cosa baja que se le dio la potestad de estar alta. Y hay del pueblo cuando su príncipe sale siendo un mendigo, así fue escrito. Entonces ocurre ese hecho correspondiente, que esas tres líneas de maestros existen. Hay que identificarlos, hay que mirarlos de acuerdo a las leyes mismas de la madre natura. Y les decía una cosa que es bueno que tengan en cuenta siempre en todos los instantes, para que sus deseos distingan un maestro del otro del otro. Simplemente alguien le da a ese maestro por qué opina, qué forma, qué enseñanza tiene en torno a la vida sexual. ¿Cómo ha sido? Bueno, entonces, indáguenle a ese personaje, porque a esos hechos, sobre todo, era lo que el maestro Jesús se refería. Hay varias cosas en las cuales se pueden ver, pero vamos a empezar por la más simple y la más sencilla. Cuando su merced se le presenta a alguien diciéndole que es un maestro, venido de quién sabe qué cosmos, o de quién sabe qué lugar, o que en el monasterio X o Y, o en el templo, que puede existir o no existir en el de su imaginación o de su verdad, lo formaron como un gran maestro. Entonces pregúntenle una cosa simple y sencilla, y es lo siguiente: bueno, maestro, ¿y usted qué recomendación nos da para que podamos tener una buena vida sexual? Y entonces él le va a contestar de acuerdo a la magistralidad que tiene. Si es un maestro de la tierra común y corriente, le dice: no, mijo, eso hay que gozar, hay que vivir, eso hay que hacer y hay que utilizar, póngase un condoncito y ya, y con eso se tapó todo. Eso le diría un maestro de la tierra común y corriente. O le dice: acérquese, por ejemplo, a las instituciones que en los diversos países tienen los y están en los diversos métodos de planificación y problema arreglado. Esa sería su sabia contesta, entre comillas sabia. Si su marido le pregunta al maestro, venir a los mundos inferiores, él le va a decir, porque ese sí conoce la contesta a esa pregunta. Y ese le va a decir, no, hijo, eso por esas cosas no se apane, no voy a echar cuentos raros, aquí como el niño voy a gozar, entonces como hay que vivir la vida feliz y con amor, eso, hágale, tranquilito, con su mujer, y si de pronto se le presenta otra, pues con esa otra y también, y si es que de pronto su mujer, bueno, es bueno que sea fiel, es bueno, pero si no alcanza a ser fiel, tranquilo, que es que Dios lo perdona, eso no hay problema, eso hay cosas más importantes, mijo, eso no se preocupe por esas cosas. Además a nosotros nos pusieron ahí los órganos sexuales para que gozáramos y ya. Eso sería la contesta de un maestro venido de las tinieblas. ¿Por qué sería su contesta? Porque él sabe la bondad que se alcanza cuando una persona sabe manejar su energía genética. Aún más, eso lo induciría a que fuesen en algunos rituales correspondientes donde se hacen orgías. Posiblemente con ese maestro se pueda ir a un lugar donde se hacen estrictos, posiblemente, o posiblemente con ese maestro se pueda mantener dentro de su comunidad abrazando con los brazos totalmente abiertos y sin ninguna precaución a todo aquel que tenga la enfermedad llamada homosexualismo o lesbianismo, porque eso es una enfermedad. Y para ellos eso no sería ninguna cosa común o ninguna cosa desagradable a Dios. Eso le contestaría a su maestro. Pero si es un maestro de la luz, lo que le va a decir, sí, mira, usted quiere entonces ir nuevamente al lugar de donde vino, quiere acercarse más a Dios, le contestaría, hay que acercarse y eche cada día por saber qué es la palabra castidad. No es abstinencia, no señor, sino porque cada día su energía genética sea cuidada más. Que no sea perdida la energía de la vida, que no sea derramada ni besada, sino por el contrario, así como le dijo el Maestro Jesús a la samaritana, ve y trae a tu marido, para enseñarle precisamente a tomar del agua sacra de la vida. O como le dijo el mismo Maestro Jesús a Nicodemus, tú siendo el gran maestro de Jerusalén vienes y me preguntas a mí qué hay que hacer para liberarse. De cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no volverás a ver el reino de los cielos. A lo que contesta Nicodemo, ¿y cómo yo siendo hombre viejo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre para volver a nacer? Y el Maestro Jesús le dijo, en verdad os digo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Esa es la contesta correspondiente a un maestro de la luz, que tiene claro respeto por aquella palabra que se llama hacer el amor, que sabe dónde se crea el amor, dónde se crea la vida, dónde se creó la creación, dónde se crean los seres, dónde se crea la armonía, dónde se crea todo aquello que hace que los hombres seamos mejores. Ese es un hecho fundamental y claro para que sus mercedes conozcan o para que conozcan quién es un maestro y de qué categoría es ese maestro. Ya en otros aspectos, si es que les da pena preguntar, entonces, sus mercedes, no se dejen envolver por las palabras, porque las palabras dichas de diversas formas suenan agradables a los oídos de los hombres. Pero, como hablamos la semana pasada, el Maestro Jesús decía, vosotros no entendéis mi lengua, porque es que la lengua de un maestro, venido de los mundos superiores, es un tantico diferente a la lengua del común y del corriente de la gente. Es una lengua que produce precisamente la armonía. Así no sea muy florida, no sea precisamente la más armoniosa, pero sí tiene un toquecito de agrado al oírla. Mucha gente oye solamente este programa por la forma en que nosotros hablamos. ¿Y sabe cuál es la magia precisamente allí? Que la palabra tiene algo de diferencia entre las demás palabras, una diferenciación que corresponde precisamente a el conocimiento de un lenguaje que inicialmente tuvimos los hombres sobre esta esfera. Y un verdadero maestro se va a identificar por eso, sino sin que la ley de Dios sea violada. Un gran maestro es eso, y sus hechos siempre son contrarios al pensar de la gente. Es aquel que no está constantemente buscando la fama, buscando ser reconocido, que hace las cosas sin precisamente esperar que a cambio le devuelvan algo, porque es que la humanidad, nosotros, los seres humanos que habitamos hoy sobre esta esfera, somos bastante pervertidos en ese sentido, y siempre estamos esperando que frente a lo que damos obtengamos alguna respuesta a ello o un beneficio, así como lo hace cualquiera de aquellos que llaman calculador, como lo hace un banquero, como lo hace un agendista, como lo hace un mal político, como lo hace cualquiera, incluso algunos malos padres con sus hijos, y aún más los más malos hijos con sus padres, que ellos hacen cualquier cosa relativamente buena para poder luego de eso pegarse y chantajear a sus padres. Allá en Colombia hay un programa que presentan en la televisión y que se llama precisamente así, valga la redundancia, Padres y Hijos. Y cuando uno de pronto tiene la oportunidad de ponerse a mirar eso, siente la decepción clara de mostrar la realidad del mundo, como los hijos son la cosa más degenerada con sus papás. Y ahí se cumple aquello que los pájaros le tiran a las escopetas, y cómo deforman precisamente la familia, cómo muestran cosas aberrantes que la gente acepta con claridad porque simplemente la están mostrando allí. Entonces, esos son los maestros que no menestemos. Un maestro con claridad, con luz, es aquel que no tiene que ponerse a leer un discurso para decir buenas palabras. No tiene que esperar que otro escriba, como hacen los políticos, los presidentes de los diversos estados. Esperar que otro, en su creatividad, le escriba para poder ir a leer, porque no tiene la capacidad neuronal de poder hablar precisamente desde sí mismo lo que puede salir. Porque es que el protocolo, así se lo exige. Un maestro no tiene ningún protocolo. Un maestro tiene una propuesta, o sea, está en pro de la cabeza, porque testa es cabeza. Por eso matan a los maestros, porque todos ellos son en pro de la testa, o sea, todos ellos hablan a favor de la cabeza. Sus palabras son como las lanzas, son como las espadas. Con esa es la que se defiende y con esa es la que le demuestran a la humanidad precisamente el grado de torpeza que la misma tiene. Con ella hacen claridad en todo lo que la humanidad tiene oscuro. Su palabra es precisamente aquella forma que utilizan como estandarte, sin necesidad de disparar balas, sin necesidad de coger misiles, sin necesidad de ir a estallar bombas, sin necesidad de dejar pueblos aguantando hambre, sin necesidad de esclavizar a los otros. Estos son los maestros de los infiernos, los que hacen todo eso. Que sobre esta esfera hay demasiadísimos, y la gente feliz los oye. En todos los aspectos, en todas las culturas, en todos los niveles sociales y en todas las formas correspondientes. Los maestros de la luz son aquellos que en su mirar se ve precisamente resplandor, que en su palabra se oye la claridad y en sus actos se ve la transparencia. Los maestros de la luz son aquellos que no tienen una vida, como comúnmente la gente dice, privada. No, no la poseen, porque su vida es cristalina, como precisamente el origen de la palabra Cristo. Cristo es cristal, y cristal es una forma diferente, o una forma por la cual se ve por los dos lados. Esos son los maestros. Los maestros son los que con su presencia dan salud en todos los niveles. Los maestros de la luz, esos son los hechos que hacen precisamente que se conozcan. Lo que pasa es que ese tipo de maestros, cuando se levantan, de inmediato son perseguidos, de inmediato son apabullados, de inmediato son corridos, y de ellos, los demás que se dicen llamar maestros, entonces empiezan a hablar peste a través de los medios de comunicación visuales al lado de su Cristo. Porque es que los medios de comunicación de todos los niveles, los grandes medios, son manejados por maestros, pero que tienen muy poca luz en verdad. Y que hacen que todo lo bueno lo hagan ver malo y que todo lo malo lo hagan ver bueno. Que manejan las estadísticas, que manejan la cabeza, que manejan la mente. Hoy definitivamente en la sociedad que tenemos que decir, desafortunadamente, qué magistralidad la de los señores que han manipulado una sociedad para tenerla en este instante tan sometida como la tiene. Tampoco talento y conciencia como han llegado. Una sociedad tan oscurecida como en la que estamos y nos encontramos. Porque será que puede haber claridad en todas las cosas cuando su merced enciende precisamente el televisor, en las noticias de la mañana, del mediodía o de la noche, o cuando compra el periódico o enciende el radio y dice: es que un papá, es que papá violó a dos niñitas, es que mataron a no sé cuántos, es que una incursión del ejército está al lado y otra incursión de la guerrilla al otro, y todos matan, y todos matan, y todos matan. ¿Dónde está la magistralidad allí? ¿Dónde está precisamente la luz allí? Es que precisamente el alumno se queja de su profesor, y el profesor se queja del alumno. De la que está comiendo se queja de lo que se come, y la comida se queja del que lo está comiendo. Porque así son las quejas precisamente en este instante, en todos los niveles, por todas partes. Entonces, un maestro, cuando el venerable maestro Jesús hablaba de eso, por sus hechos, los conoceréis. Entonces, es eso lo que hablamos precisamente. Su mirar, su hablar, su actuar y su pensar son una sola cosa, corresponden a lo mismo. O sea, lo que piensan, lo dicen. Lo que dicen, lo cumplen. Y lo cumplen porque aquel ser oscurecido que no es capaz de reconocer un error, el maestro de la luz, tiene la humildad del polvo y tiene la grandeza de la roca más grande, incluso allá, como en Antioquia, de la piedra del Peñol, la India ahí para arriba. Y un maestro firme y convincente en lo que dice. Por lo tanto, ese tipo de maestros son muy pocos sobre esta esfera. Benditos sean aquellos que tienen la oportunidad, en alguna de las instancias de su vida, de conocerlos. No se deben engañar, vuelvo y les digo, porque hoy demasiados se levantan diciendo que son, pero no lo son. Porque los que son, casi no son reconocidos. Y sucede, como cuando el maestro Jesús dijo: yo hablo a mis ovejas, y solo mis ovejas reconocen mi voz. Cuando un maestro de la luz viene a esta escena, habla, pero solo los que son de su rebaño reconocen su voz, y los demás le tiran piedra. Así es la condición. Reconocer un maestro de la luz es un aspecto que está y que nace dentro de toda la forma de nosotros. Todo el mundo lo reconoce, lo que pasa es que no todo el mundo lo acepta. Es más fácil aceptar a un maestro de la indisciplina, porque otra cosa bastante especial que hace que se reconozca un maestro de la luz es que él es la disciplina andante. Por eso tiene discípulos, que viene de la palabra disciplina. Pero aquel que no tiene tanta disciplina, tanta fortaleza y tanta voluntad, no puede ser llamado un gran maestro. Porque aquellos que son llamados maestros, por ejemplo, hablábamos otra vez de los albañiles, que son maestros, pero ante una copa de licor pierden la voluntad. Ahí les llegó su magistralidad. Lo mismo le pasa al bohemio, que es un gran escritor, y entonces él no toma aguardiente o guarapo como el otro. No, este pierde la voluntad, de pronto es ante una de whisky, porque es que el whisky corresponde a una cosa más alta. Y así sucesivamente. Y aquellos, por ejemplo, grandes maestros en todas las formas correspondientes de la economía, cuando sienten un pequeño dolor, recurren precisamente a una pastilla química o alguna de las formas que hacen que se aleje de ti aquello que quizás les pudo fortalecer su voluntad. Así vamos reconociendo los maestros. La palabra maestro sobre esta esfera es mal utilizada. Y aún más aquí en Colombia, aquí en este país, donde nos encontramos por estos días, ocurre una cosa especial. A cualquiera se le dice maestro, porque habla bonito. No es maestro que habla bonito, no. Simplemente habla bonito. Y entonces, así como decía el mismo maestro Jesús, pues, de lo bueno que dice, óigale, hacen como ellos dicen, más no hagáis como ellos hacen. Solamente el maestro dice y hace, los demás hablan y hablamos bonitos, pero a lo mejor nuestros hechos no son tan claros, tan líquidos, tan transparentes o tan diferentes como la palabra emitida. De alguna forma, el venerable ser que hizo la pregunta de reconocer al maestro. Y vuelvo y le digo, por estos días hay pocos, pero que los hay, los hay. Y ojalá la esfera entre en esa condición de luz para que los conozca, para que los sienta, para que clame a ellos, porque así, sumidos precisamente en una condición, y le voy a decir algo que de pronto al pueblo antioqueño del oriente no le va a gustar mucho, porque yo sé, yo conozco esa zona, y sé que aquí, como en algunos lugares de este país, la forma de no reconocer un maestro, sí existe una forma que hace que uno no pueda reconocer un maestro, y es una práctica que se popularizó a nivel mundial y se llama adorar estatuas. Aquel que adora estatuas se vuelve ciego. Por lo tanto, puede pararse en el mismísimo Jesús frente a él y no lo reconoce, porque aquel que se postra ante una estatua se va quedando ciego, ciego física y ciego aún más espiritualmente, ciego en su condición álmica y ciego en su condición de lógica. Y esa práctica hace que no podamos reconocer a un maestro cuando estamos frente a él. Gracias a su merced por la pregunta.
El amor se alicierta con amor. Esto te lo enseña Padre del Baber.
Luminosa, la madre celestial pura y hermosa, se ha posado en tu alma su santuario, posaba el supremo comandante, oh maestro con alma de diamante, oh guerrero iniciador de acuario, adelante guerrero de acuario. Samael ya nos manda formar, adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Eres ángel de luz y compasión, eres amor, eres inspiración, eres sol radiante de esplendores, eres fuego, verbo y verdad. Con tu espada combates la maldad de este mundo pletórico de errores. Adelante, guerreros de acuario, Samael ya nos manda formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Por mil años encerraste a Luzbel, gracias te damos, glorioso Samael. Has cumplido tu sagrada misión para rasgar el velo del arcano y enseñarle a todo ser humano el camino de la liberación. Adelante, guerreros de acuario, Samael ya nos manda formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Venerable Arcángel Samael, compañero de Elías y Daniel, ya tocaste al mundo tu trompeta. Gloria a tu obra salvadora, como el aire tan puro de la aurora. Ha llegado a nosotros, gran profeta. Adelante, guerreros de acuario, mamá ella nos manda formar. Adelante a iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar.
Alguien que practica la doctrina, es decir, la ecología humana, alguien que hace buen ejercicio físico, lo que nosotros aquí le llamamos a todos, y come bien, se alicierta bien, pero se le cae el cabello. ¿Qué puede hacer? ¿Por qué será que le cae el cabello? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede hacer? Adelante, doctor Tal.
Bueno, bastante interesante la pregunta de la dama que la hizo. Resulta que cuando se empieza a practicar esta enseñanza, lo que tiene que ver con la ecología humana, lo que tiene que ver con nuevamente refaccelar el templo más grande que hay sobre esta esfera, que se llama el cuerpo físico, que es el templo en verdad donde Dios habita, en él empiezan a suceder una diversidad de cambios. Los cabellos en nosotros representan precisamente algo que está escrito por allá en el Salmo 16, si no estoy mal, cuando dice: y tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. O sea, las cuerdas que fueron puestas en el templo, en el cuerpo de nosotros, corresponde a toda la bellosidad que se presenta en la cabeza en mayor proporción, en la zona axilar en alguna proporción y en la zona sexual en otra proporción, de acuerdo a lo que cada uno es, y ya los diversos bellos y las diversas formas que cada una de las personas sean de acuerdo a su condición genética. Pero vamos a hablar básicamente de ese cabello que se genera en la cabeza. La cabeza es como la torre de control. La cabeza es el lugar a donde ascienden los pensamientos. De allá no bajan, no, los pensamientos ascienden a la cabeza. Por eso es que la gente ubica el mundo mental allá en la cabeza, pero allá no está el mundo mental. No, simplemente está el cerebro, y el cerebro es el circuito eléctrico por donde pasan todas las cosas para que puedan ser salidas al exterior. Entonces, la gente, antes de conocer la vida natural, antes de acercarse un poquitico más a lo que corresponde a la madre Gea, al respeto que ella tiene a vivir más en acorde con la armonía y las leyes que fueran puestas para que nosotros viviésemos sobre esta esfera, que eso es acercarnos o estar cada vez más llegados a Dios, empiezan a ocurrir cambios dentro de su naturaleza. Algunas de esas cuerdas que nosotros creamos antes de conocer esto, se afianzaron, se arraigaron, se enraizaron, y eran las que nos hacían tener una cantidad de pensamientos un tanto oscuros, un tanto, pudiésemos decir, oscuros, melancólicos, luminosos, todo ese tipo de cosas. Cuando yo empiezo a cambiar, entonces esos registros también se van viendo, que se va viendo precisamente con la grabación genética donde se hicieron. Los cabellos tienen grabación genética. Prueba de ello es lo siguiente: mire, un experimento que se ha hecho ya, y que cualquiera de los libertadores lo puede hacer. En el caso tal, sobre todo en el cabello de las mujeres, el cabello son células vivas, y son células que también poseen ADN, y que poseen el registro de todo lo que la gente piensa. Por eso es que por allá en esas cosas de magia negra y todas esas cosas, por rituales raros que hacen por allí, le dicen: oye, tráigame un mechoncito de la niña, tráigame un cabellito del niño, ojalá de esta o aquella parte del cuerpo, de acuerdo a lo que van a hacer. Entonces, bueno, ¿qué es que quieren de pronto causarle algún nivel de chifiamiento? Y entonces estos hombres que se dedican a esa cosa tan terrible, a esa desgracia llamada precisamente la brujería, cosa que también es muy apetecida por los seres humanos. Mire, de otras cosas, el que busca brujos no reconoce a un maestro. ¿De qué es difícil reconocer a un maestro de la luz? Valga la cuña ahí que estamos hablando. Entonces, los cabellos de una dama cuando caen, por ejemplo, en un pantano, en una cosa lodosa, con el paso de los días, ese cabello se convierte en una serpiente de color blanco que va creciendo y puede llegar a tener un buen nivel de pudiésemos decir, de formación fisiológica. Nunca ellos. Y de pronto algunos que están oyendo, que viven en el campo, y dicen, oye, así, yo lo he visto. Ahora sí comprendo. A veces encuentra por ahí unas lombrices, que son mitad lombriz y mitad un cabello. A mitad vertiente y mitad cabello. Todavía no se han acabado de violar las formas biológicas dentro de él. Entonces quiero decir esto, que hay información o formación genética dentro de cada cabello. Por lo tanto, empieza a caerse precisamente a la gente todo aquello que no merece. Las ideas que son descabelladas, y por eso las llaman así, o sea, el descabello. Por eso hoy los muchachos casi andan todos tusos, porque tienen ideas muy descabelladas. Porque la humanidad ya está en la etapa sin mérito para tener el cabello. El cabello es un manto protector que deberíamos de tener todos y dejarnos de crecer, tanto damas como varones. Pero resulta que no, ahorita hay que cortárselo. Entonces se va cayendo este cabello precisamente porque la gente va empezando a tener unas ideas más claras, un pensamiento más claro, y entonces se va desechando lo que no sirve en algún porcentaje. Pero vuelve y se regenera en la misma preferencia. Esto, porque pasa algo curioso. A todos los que entran en la práctica de esta doctrina, que se llama la doctrina de la ecología humana, del regeneramiento del cuerpo, entonces empieza a caérseles el cabello, pero no se van viendo con huecos en la cabeza como si se lo estuviera disminuyendo, ¿no? Y dicen, uy, qué cantidad de cabello que se me cayó. Pero como se ve el que se cae, pero no se ve el que están haciendo, pues yo les pregunto, ¿será que se van viendo con menos cabello cada vez? Y si se llegasen a ver con menos cabello, es precisamente el proceso dentro de la restauración que se está haciendo del cuerpo para que el que nazca, el que se forme, sea precisamente el que se merece. ¿No es que dice que están contados hasta los cabellos de cada uno de nosotros? Entonces no se afane, miren, la solución es muy sencilla y muy simple. Primero, no afanarse tanto por eso y no ponerse a echar tantas cosas de champúes, de pronto que dicen que son tratamientos o tratamientos capilares que a veces eso sí deterioran la raíz capilar del cuero cabelludo y entonces hace que el bulbo donde se generan precisamente los cabellos se debilite y salga y que se generen de pronto algunas enfermedades como la seborrea o la caspa y años así, no, más bien el cabello se fortalece de una forma muy simple y muy sencilla, y esto para todos los oyentes, aquellos incluso que sufren de alopecia, es muy sencillo, todos los días luego de hacer ejercicio párense en las manos, o sea, inviertan la posición del cuerpo, que su cabeza le quede hacia abajo y que los pies hacia arriba sostenidos en los brazos. Aprieten las caderas, respiren fuerte por la nariz y salen por la boca. Eso hace que la sangre llegue precisamente a la cabeza. La sangre al llegar a la cabeza hace que haya una irrigación en toda la misma. Esta irrigación fortalece el cuero cabelludo y los folículos, de los cuales se generan precisamente la raíz de los cabellos y empieza a surgir el mismo. Así se va curando esto. Lo que se tiene que caer, se cae, pero lo que se tiene que regenerar, se regenera. No tengan ni de afán por esto. Es un proceso simplemente de cambio, de mutación, que se está dando para fortalecerse, porque así, como creamos tanta negatividad, tenemos que empezar a crear nuevamente la positividad dentro de nosotros. Eso es lo que hace que en algún porcentaje, cuando se están en los inicios de estas enseñanzas, la gente empieza a perder el cabello. Pero nada comparado con los que tienen ideas descabelladas y se mantienen de pintura en pintura, porque ya eso es otro caso. A excepción que la gente esté tinturando y se haya tinturado demasiado. La tintura tiene componentes ácidos y para estructurar el cabello se utiliza, por ejemplo, agua oxigenada, peróxido de oxígeno. Y este peróxido de oxígeno deteriora, debilita el cuero cabelludo y hace que la gente termine cada día con menos y menos y menos cabello y se vayan dañando. Lo mismo le sucede a aquellos que son muy dados a utilizar champúes que son demasiadísimamente fuertes. No estoy queriendo decir con esto que no los usen, pero sí, por ahí, una vez a la semana, no todos los días, o cada 15 días de acuerdo al nivel de aseo que se presente dentro de su formación, porque no se puede estudiar en ninguna porción el aseo. o de acuerdo a la menestencia que la gente tenga. Pero no podemos descuidar nuestra presencia, porque alguien que ecológicamente ande bien tiene que demostrarlo en su presencia, porque eso es por ser de la magistralidad.
Mami, acompáñame a oír Paz de Selva Verde.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, que iba matando canallas con su cañón de futuro. Que iba matando canallas con su cañón de futuro.
Oye, este es para todos los maestros. Hoy es día del profesor, el guía que desde niño nos enseña con cariño siempre el camino mejor. Ese noble educador, honesto, sabio y sencillo, es el que a todo chiquillo le entrega sabiduría, con paciencia y alegría, y sin cinco en el bolsillo. Maestro crisol de ciencia, de fórmulas y teoremas, tú que las pestañas quemas sembrando la inteligencia, eres campeón en paciencia, en constancia y en esmero. Eres un padre sincero, un dandy de la sonrisa, eres el rey de la tiza y emperador del tablero.
El hombre es el cuidador natural de la naturaleza. Debemos cuidar todo aquello que garantice nuestra existencia. Matar a nuestras polinizadoras reduce otro el desierto más en nuestro sistema ecológico. Paz de Selva Verde te invita a respetar y cuidar los agribienes, en especial a las aves de Ja, cuales son las abejas.
Bueno, le pedimos al doctor Carl Henry que le dé la despedida a nuestros oyentes por el día de hoy.
Bueno, entonces, gratísimas por haber sintonizado en este día esta emisora. Y acordémonos que el templo más sagrado y el templo más grande que fue construido por el Supremo Hacedor, o sea, por Dios, fue el cuerpo humano. Que nosotros también somos geas o tierras andantes. Y que así como nosotros tratemos nuestro cuerpo, tratamos la madre gea. Y como tratamos la madre gea, estamos tratando a Dios. Y como estemos tratando a Dios, entonces tendremos la vida armoniosa o desarmoniosa que cada uno debemos de tener. Esto es una ley, una cadena, que lo uno va haciendo lo otro. Entonces, gratísimas por oír y gratísimas mejor aún por practicar lo que aquí, cada día que prenden su radio y sintonizan esta emisora, en esta frecuencia, a esta hora y en estos días, oyen. Lo mejor para sus vidas es practicar todo aquello que la conciencia les está diciendo que es. El pecado más grande que los hombres cometemos y por lo cual somos humillados es por dejar de hacerlo bien. No tanto por lo malo que hicimos, sino por lo bueno que dejamos de hacer. Y todo esto en torno a la salud es bueno, por lo tanto hay que hacerlo. Gratísimas, gratísimas por invitarme y que Dios les bendiga y que estén pletóricos de salud, de abundancia y de sabiduría.
No, gratísimas al doctor Tal Henry Velázquez por acompañarnos.